Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y en este espacio semanal que compartimos con Asunción Clínica, hoy nos vamos a ocupar de un asunto que causa muchos problemas, y muchos problemas incluso de autoestima entre los hombres que la sufren. Y me estoy refiriendo a la disfunción eréctil, algo de lo que nos va a explicar sus causas, sus problemas y sobre todo sus soluciones el doctor Sandro Saldari. Él es urólogo. Hola doctor, buenos días.
Un placer de invitarme nuevamente a conversar sobre este tema tan interesante y tan difícil para los pacientes, de verdad.
Efectivamente.
Vamos a ver si podemos darle algún apoyo.
Pues fíjese, doctor, lo primero es que hablamos de una disfunción, es decir, de algo que no funciona correctamente. No hablamos de una enfermedad.
Sí, claro. Bueno, inicialmente siempre se ha hablado de que se ha tratado de vamos a hacer minimizar los síntomas, pero sin duda a mediano o largo plazo debe considerarse como una enfermedad, ¿verdad? La disfunción es un estado de una enfermedad, lógicamente, que ataca, lógicamente, a nuestra posibilidad de tener una relación sexual satisfactoria, ¿verdad? Hay muchísimas causas por las cuales esto puede ocurrir, lógicamente. Sí. Inicialmente vamos a hablar de que, lógicamente, es la edad, ¿no? A medida que aumente la edad, los hombres por encima de los 55 años, hay unas estadísticas que aproximadamente más del 48% de los hombres por encima de 55 años pueden tener en algún momento cierto grado de disfunción. Después, lógicamente, la disfunción está asociada a otro montón de causas, ¿verdad? Sí. Causas, vamos a hablar, por ejemplo, médicas, pacientes que se han operado, por ejemplo, que han hecho cirugía de próstata, jóvenes y tal, tienen posibilidad de tener cierto grado de disfunción. Después venimos todas las otras enfermedades básicas, ¿verdad? Diabetes, hipertensión, ¿verdad? Otras enfermedades comunes, obesidad, ¿verdad? Todas estas cosas condicionan de que un paciente a mediano o largo plazo pueda tener cierto grado de disfunción. Entonces, estas disfunciones, ¿verdad? Vamos a decir, pueden estar asociadas a un montón de factores, ¿verdad? Enfermedades cardíacas, obstrucciones de vasos sanguíneos, el colesterol alto, hipertensión, síndromes metabólicos, ¿verdad?, que alteran, y lógicamente otras enfermedades sistémicas generales como el Parkinson y otras enfermedades, vamos a decir, neurológicas, ¿verdad? Sin duda, vamos a hablar, lo más común en nuestro ambiente es lógicamente el alcohol, el tabaco, la obesidad, ¿verdad? Es lo más común que tenemos nosotros en la consulta. Y después, lógicamente, cuando aumenta la edad, después de los 60 años, que empiezan otras enfermedades tipo enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Uh-huh. Entonces, en esos cinco renglones es donde se mantienen, vamos a decir, la mayoría de los pacientes que tienen ciertos grados de disfunción. Estos grados de disfunción se pueden catalogar grado 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y en función a cómo está, vamos a decir, la incapacidad para realizar las relaciones, ¿de acuerdo? Entonces, inicialmente, cuando hablamos del sobrepeso, sin duda, una de las causas más frecuentes de los pacientes que vienen a nuestra consulta es, lógicamente, el sobrepeso, falta de actividad física, y estos pacientes comienzan a tener ciertos grados de disfunción, o como llaman en algunos pacientes, dicen que tienen la enfermedad gatillo, o sea que de 10 intentos pueden tener, vamos a decir, comienzan a tener, en vez de 10, empiezan a tener, de 10 intentos, empiezan a tener 2 fracasos. Y en esos casos, los pacientes empiezan a darse cuenta y casi siempre comienzan a acudir a la consulta cuando tienen ya de 10, 3 fracasos, 3 o 4 fracasos. Sí. En ese momento, comienzan a venir a la consulta para que le demos un diagnóstico certero para orientar en qué opciones terapéuticas existen para el tratamiento de la disfunción.
Claro, es que eso es lo principal, quizá. Doctor, ya tenemos el diagnóstico, usted me ha descrito un montón, además de situaciones asociadas a la edad, que con independencia de las otras enfermedades, pero sobre todo asociadas a la edad. ¿Qué le decimos a estos pacientes que llegan a su consulta? Me da la sensación de que con muchos lo que habrá que hacer es actuar sobre ese tipo de causas, la obesidad, ¿no?
Claro, hacemos una historia clínica porque cada paciente es individual, ¿verdad? No es como los pacientes creen, ¿verdad? Que todos se tratan igual, no, cada paciente es individual. A veces un paciente simplemente que está tomando una medicación para la hipertensión, le modificamos el medicamento de la hipertensión y el paciente recupera el 100%
Ah,
de su capacidad
sí.
funcional. Por eso es importante una historia clínica completa para saber si el paciente fuma, si no fuma, cuánto fuma, si tiene sobrepeso, si no tiene sobrepeso, qué tratamientos está usando para otras enfermedades, ¿verdad? Si ha tenido algún accidente, si por alguna circunstancia le notamos que tiene algo asociado a su salud mental, todo eso influye, ¿no? Un paciente que está estresado por otros factores también puede tener cierto grado de disfunción. Por eso que la historia clínica es importantísima. Después de la historia clínica, ubicamos el paciente y después que lo ubicamos, indicamos qué terapias se pueden utilizar para cada paciente. En función a eso, hay lógicamente el cambio de la medicación, el cambio de los hábitos, intentar dejar de fumar, intentar de bajar de peso, hacer ejercicio, lógicamente como medidas coadyuvantes, pero muchas veces hay que iniciar las terapias para mejorar la capacidad funcional.
¿Y qué terapias son esas que usted
Bueno,
me menciona, doctor?
existen muchísimas terapias,
Ah.
lógicamente. Depende de la circunstancia, pero inicialmente todos los pacientes con una disfunción grado 1 o 2 funcionan muy bien con los ciertos tratamientos que existen en el mercado, que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Desde la pastillita azul,
Azul,
¿verdad? En
a eso le iba a
adelante.
preguntar.
Sí,
Esos, a eso
claro,
se
y de esa
refería.
pastillita,
Vale.
exacto, desde la pastillita azul hay muchos tipos de pastillita azul hoy en día, no solo esa, ¿verdad? Hay otras con menos efectos quizás
Pero de fármacos,
cardiovasculares.
hablamos de
Sí,
fármacos,
son
sí.
fármacos, lógicamente, y con los pacientes, después de todas las medidas complementarias que ya hemos hablado, controlar el peso, dejar de fumar, tratar, vamos a decir, las causas colaterales, como puede ser el uso de medicamentos que hagan daño para la función sexual, comenzamos con una terapia de apoyo que la mayoría de las veces son las pastillas. Las pastillas mejoran en la mayoría de los pacientes, en un 60% de los pacientes que sean menores de 60 años. ¿Qué ocurre? Hoy en día, como eso es algo tan común, la mayoría de la gente, cuando ya viene a nuestra consulta, ya ha tomado esas pastillas durante un tiempo.
Ah.
Y lógicamente, se ha tomado las pastillas como automedicación, mejora, pero después de 3, 4, 5 años, como las causas desencadenantes no se tratan, el paciente lógicamente empieza a tener igual fallos utilizando la pastilla. Por ello que insisto que debe no automedicarse y que se debe tomar riendas en el asunto y venir a una consulta especializada para tomar la decisión desde el inicio de tratar si hay que usar la pastilla, pero también si hay que tratar las otras causas, ¿de acuerdo? Que están asociadas. Después
Entendido.
de eso, lógicamente, tenemos unas terapias que son, vamos a llamar, terapias reconstructivas de la función, como pueden ser las ondas de choque y el plasma rico en plaquetas y la magnetoterapia o láser terapia. Cada una de estos tratamientos está indicado dependiendo del grado de disfunción y dependiendo del apoyo y la circunstancia que se quiera hacer a ese paciente. ¿Qué hacen todos estos tratamientos? Tratamientos como las ondas de choque y el plasma rico en plaquetas, que son temas complejos para hablar, son tratamientos que intentan es regenerar el tejido funcional. ¿Qué quiere decir? Son los pocos tratamientos que regeneran el tejido, porque las pastillas no regeneran
Claro.
el tejido. Las pastillas solamente ayudan a que ciertas sustancias que están, vamos a decir, en baja para la función, estimulan la función sexual. En este caso, las terapias regeneradoras, como el plasma rico en plaquetas y las ondas de choque, ¿qué hacen? Intentan es traer, llamar a las células madres, ¿para qué? Para que se regenere tejido. Y estos pacientes, lógicamente, con estos tratamientos, pacientes, por ejemplo, que ya estaban tomando pastillas y van a peor, con estos tratamientos pueden dejar las pastillas o mejorar tanto como estaban antes con las pastillas. Lo que quiere decir que mejoran y producen que se desarrolle tejido funcional nuevo. Y eso es, vamos a decir, la nueva tendencia de los
Sí.
tratamientos de los últimos 5 años o 10 años para tratar la disfunción sexual.
Porque permítame que le pregunte, doctor. Claro, este tipo de terapias que usted me está describiendo ahora mismo con las ondas de choque, el plasma rico,
Sí.
son terapias que obtienen unos resultados más duraderos en el tiempo.
Sí, bueno, todo depende del paciente. O sea,
Ya.
nosotros tenemos pacientes, por ejemplo, obesos que bajan de peso y le damos tratamiento y mejoran y pasan muchos
Ya
años
está.
bien.
Sí.
Sí, hay otros que no, que todos los años tienen que hacerse terapias de mantenimiento. ¿Por qué?
Ajá.
Porque siguen fumando, porque se
Ya,
mantienen
claro.
obesos o siguen con el alcohol. Entonces, cada paciente se
Depende.
maneja de una forma individual. No, de todos modos, cada paciente se le hace un plan de diagnóstico y después del diagnóstico se le hace un plan de tratamiento y en ese plan de tratamiento, si hace falta, se le puede hacer psicoterapia si hace falta, se le puede hacer PNL si hace falta, o sea, se le pueden hacer otras cosas para ayudar lógicamente a otros factores que están por allí. Hay pacientes que lo mandamos a dejar de fumar si queremos mejorar la función sexual. Entonces esos pacientes dicen, no, yo no quiero dejar de fumar. Entonces el manejo cambia y lógicamente todos los manejos de disfunción sexual están completamente individualizados.
Eso le quería preguntar. El diagnóstico es
Sí.
absolutamente individualizado, por lo tanto, la
Es.
terapia en cada caso también y el
Sí,
resultado
señor.
igualmente es diferente,
Claro.
pero me da la
De claro.
sensación de que, y eso es lo que le quería pedir para terminar, que podamos mandar un mensaje tranquilizador al respecto, ¿no? De que, en
Sí,
fin, que nadie se conforme, quiero decir.
no, 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 tenemos todas las opciones, ha cambiado mucho a nivel de la sexualidad, ha cambiado mucho el área de disfunción. Siempre trato de llamar la atención a los pacientes cuando vienen a mi consulta. Existe mucha publicidad vía online, vía internet, vía las redes sociales, de muchos productos que lo que hacen es engañar a los pacientes compran cosas y tal, y lógicamente cuando vienen a nosotros se han gastado un dineral. En tratamientos que no funcionan. Lógicamente, eso ocurre porque
Claro.
como es un tema tan delicado,
Sí.
tan tabú a veces, que no se quiere conversar en la consulta urológica, los pacientes buscan opciones, ¿verdad?, que estén en función a mantener, vamos a decir, entre comillas, en secreto, la situación sexual que están viviendo. Pero siempre le hago un llamado, le digo, acudan a la consulta urológica, acudan a un médico especializado en urología y andrología, que realmente tiene la posibilidad de darle el apoyo y decirle, esto sí lo puedes usar, esto no lo puedes usar, no gastes dinero en estas cosas y muchas veces reciben tratamiento o usan tratamiento de productos y cosas que están muy, muy, muy promocionados que al final lo que hacen es daño a nuestra salud sexual.
Que es que hablamos de salud, doctor. Así que muchísimo cuidado. Pues muchísimas gracias, doctor Sandro Saldari, urólogo. Hasta otro día.
Muchísimas gracias por invitarme. Un placer.
Gracias, doctor, ¿eh?
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Esta ola de incendios no solo ha provocado una lucha por la mera supervivencia de pueblos, también una lucha por proteger la memoria, los símbolos de un valle, de una comarca o de un municipio.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y hablando de salud, como estábamos, seguro que hoy no sabes que se celebra o que se conmemora, mejor dicho, el Día Mundial de la Fisioterapia. Este año la campaña internacional se fija especialmente en un tema de relevancia creciente, es la importancia de la fisioterapia y la actividad física en un envejecimiento saludable, con especial atención a la prevención de la fragilidad y a las caídas. Desde luego, el ritmo de envejecimiento de la población mundial es de lo más acelerado. En el año 2019 había 1.000 millones de personas mayores de 60 años, pero es que en 2030 serán 1.400 millones y en 2050 superarán los 2.000. Envejecer no implica dejar de disfrutar de la vida y eso es lo más importante de lo que vamos a charlar en los siguientes minutos con Asier Arrizabalaga, que es vicepresidente del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de aquí del País Vasco. Asier, bienvenido, Guardión.
Guardión, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar con vosotras y vosotros.
Bueno, vosotros, desde luego, te iba a decir, para vosotros septiembre es vuestro agosto, pero es que vuestro agosto ya cada vez va a ser todo el año, porque estamos, sois una profesión de paro cero, porque con estas necesidades crecientes de la población en general.
Sí, la realidad es que tenemos mucho que hacer y vienen para poder garantizar la calidad de vida de las personas, ¿no? La realidad es, como tú bien decías, es que los avances, tanto a nivel social como sanitario, han hecho que podamos vivir mucho más años. Hay un aumento de la esperanza de vida y lo que tenemos que intentar es poder garantizar que esos últimos años de vida también, pues, que sean de calidad, ¿no? Y creo que ahí, desde la fisioterapia, pues con las herramientas que tenemos, tanto a nivel de terapias manuales, terapias físicas y la prescripción de ejercicio terapéutico, podemos garantizar pues que las personas se puedan mover mejor, con autonomía, sentirse bien y, bueno, al fin pues tener una mejor salud, ¿no? Independientemente de la edad que tengan.
Efectivamente, es que yo creo que la población ya lo va interiorizando. Es cierto que vivimos más años, pero no se trata solamente de alargar la vida, sino de disfrutarla y de vivir mejor. Claro, eso conlleva necesariamente el movimiento y ahí es donde vosotros entráis con un papel esencial. Nunca es tarde, ¿verdad?, para empezar a moverse, Asier.
No, nunca, nunca es tarde y además tenemos que intentar garantizar esa capacidad de moverse a todas las personas, ¿no? Dependiendo de las circunstancias que tengamos. Es verdad que cuando vamos envejeciendo, el envejecimiento pues puede generar una serie de signos, síntomas en el movimiento y hacer que las personas tengan dificultades para moverse, pero hay personas que en otras etapas vitales, digamos, al envejecimiento anteriores, en fases vitales cuando son más jóvenes, por circunstancias de la vida, bien pueda ser una persona que ha nacido con discapacidad intelectual, un trastorno espectro autista o muchas enfermedades crónicas, pues ya suelen empezar a tener limitaciones de capacidades, como puede ser la capacidad de movimiento, de moverte, ¿no? Y entonces, bueno, desde la fisioterapia podemos adaptarnos a todas estas personas e intentar ayudarles, pues bueno, pues para que puedan ser lo más autónomas posibles y sobre todo puedan moverse. Y ahí pues está muy relacionada pues la movilidad articular, la fuerza, el equilibrio y también las capacidades pues para poder caminar de una manera correcta, ¿no? Y prevenir las caídas, entre otras cosas.
Ahora que hablas de prevenir las caídas, y estaba pensando en las mujeres, en esas caídas, en la osteoporosis. Esto hay que empezar a prestarle atención temprano, quiero decirte. Yo creo que cada vez más voces nos lo van diciendo, ¿no? Qué importante es hacer ejercicio, ejercicio de fuerza para las mujeres a partir de la menopausia, desde luego, ¿no?
Sí, desde luego que se ha visto que la verdad que es que el trabajo de fuerza muscular y de potencia muscular se está viendo que puede tener efectos beneficiosos en muchos sistemas, ¿no? En el sistema óseo se ve que sí, que puede aumentar y mejorar la densidad mineral ósea, el mejorar también la musculatura. Según vamos envejeciendo, pues empieza un síndrome que se llama síndrome de sarcopenia, que es una disminución, digamos, de la masa y de la fuerza de la musculatura y que eso puede influir luego en que pueda haber más caídas. Entonces, el que podamos hacer un trabajo en el que combinemos la movilidad articular, combinemos también esa capacidad para mejorar las funciones del corazón, del pulmón, el equilibrio y sobre todo en la fuerza, pues puede ser muy beneficiosa para muchas situaciones vitales y también para muchas enfermedades crónicas, ¿no? Lo importante es que sea un profesional experto en eso sanitario que pueda prescribir a esas personas, bueno, el tipo de movimiento que tienen que hacer. Y lo bueno que tenemos es que la fisioterapia, aparte del movimiento, tenemos también otras terapias, como las terapias manuales o terapias físicas, como pueden ser el uso de dispositivos médicos que utilizan corrientes eléctricas, que también podemos utilizar,
Sí.
entre otras cosas, para disminuir el dolor, ¿no? Que es muy importante.
Bueno, y qué importante es hacer, ir a acudir a fisioterapeutas. Es decir, que no sé si vosotros os encontráis también con problemas de intrusismo profesional.
Pues mira, verdaderamente es un melón importante este, ¿no? El que abres, porque el intrusismo es un gran problema que tenemos nosotros ahora mismo. La verdad es que hay profesionales que no son fisioterapeutas, que ofrecen servicios como pueden ser de masaje o de
Claro,
osteopatía. Son profesionales que en principio no han hecho el grado de fisioterapia, sino que son formaciones no regladas, en las que, bueno, en diferentes institutos y diferentes centros, pues no reglados se da esta formación. Y claro, el problema que hay es que para poder en marcha tanto la técnica del masaje como la técnica de la osteopatía, se requiere de unos conocimientos de anatomía, fisiología y patología que no pueden tener esas formaciones, ¿no? Por eso es muy importante que la gente esté atenta, que cuando vaya a hacer algún tratamiento de masaje o osteopatía lo haga con fisioterapeutas.
Claro, porque vosotros sois profesionales, hacéis un examen, una evaluación del paciente para formular un diagnóstico, es decir, que tenéis una visión mucho más completa.
Efectivamente, y sabemos interpretar un poco las pruebas de diagnóstico que pueden traer,
Eso es.
incluso en algún caso ver si se puede hacer alguna derivación a algún otro especialista para que de alguna manera luego podamos conseguir más información que en algunos casos nosotros directamente no podemos diagnosticarlo, ¿no? Y bueno, pues para eso hay que tener unos conocimientos en el ámbito de la salud y para eso está, pues bueno, este grado universitario del ámbito de la salud que es la fisioterapia, ¿no? Y es muy importante que la gente sepa de los posibles riesgos que pueden tener el poder acudir a una persona que a lo mejor no está suficientemente formada. Al final estamos jugando con la salud de las personas.
Estamos jugando con fuego, pues lo vamos a reivindicar al menos en un día como el de hoy, ¿no?
Sí. Sí, por favor, necesitamos la ayuda de un profesional que nos ayude a poder estar mejor, a mantener nuestra movilidad, a disminuir nuestros dolores a nivel, pues, el músculo esquelético y también, la verdad es que ahora en la fisioterapia ya tenemos diferentes ámbitos y trabajamos ya a nivel respiratorio, a nivel oncológico, pues
También.
que por favor, sí, en diferentes, cada vez estamos especializándonos en más ámbitos y hay más evidencia de que el trabajo de la fisioterapia, pues también es importante en enfermedades crónicas como puede ser la oncología o el daño cerebral adquirido, incluso en la salud mental, ¿no? Entonces, bueno, pues
En
todo lo que
todas
sea la
las
prescripción.
etapas de la vida, por lo tanto, Asier, que a veces
En todas.
pensamos
Sí.
exclusivamente en que he tenido un problema, me he roto algo o ya en una edad más avanzada, pero no tiene por qué, claro.
Claro, nosotros siempre hemos sido más conocidos cuando ha habido una lesión o cuando ha habido un
Eso
daño, ¿no?
es.
Sobre todo a nivel musculoesquelético. Pues he tenido una rotura de fibras, o he tenido un esguince y voy donde el fisioterapeuta de tratamiento. Pero la verdad es que tenemos un ámbito de actuación muy importante que está muy relacionado con el día de hoy. Es un poco la educación y también la prevención y la promoción de la salud, ¿no? Y los hábitos saludables, como puede ser evitar el sedentarismo o promocionar una actividad física o incluso diseñar ejercicio físico para personas que puedan tener pues ciertas patologías antes o enfermedades crónicas o situaciones como puede ser la diversidad funcional, ¿no? Entonces, para eso es muy importante pues hacer un plan a medida que responda a las necesidades de cada persona.
Oye, Asier, una última cuestión. Se me estaba ocurriendo, si alguien tiene dudas acerca de si un profesional es fisioterapeuta o no, siempre podría hacer una consulta a vosotros, al colegio, ¿no?
Sí, por supuesto que en la página web hay un apartado dedicado al ciudadano donde se puede ver el censo de fisioterapeutas y podríamos ver si esa persona verdaderamente está colegiada o no. Se puede acceder a ese listado y en caso de que hubiera alguna duda, pues simplemente con acceder al correo electrónico de administración que está en la página web, pues ya les podrían informar.
Pues así era Arrizabalaga, vicepresidente del Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco. Gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotras y gracias por darnos la oportunidad de poder visibilizar nuestra profesión. Hasta
Claro
cuando
que sí.
queráis.
Hasta otro
Un
día.
abrazo. Cuando están, Agur.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Háganse la idea de estar 12 horas en un tren.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope. Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Este 8 de septiembre se nos están juntando un montón de celebraciones. Pues te apunto otra más. Hondarribi ya celebra, ya disfruta de su gran día, la celebración del 8 de septiembre, día grande de esta localidad de Guipúzcoa, con los desfiles de la compañía mixta Jaizkibel y el alarde, se ha desarrollado con normalidad. Aunque este último ha enviado una escasa representación a la plaza Gernikako Arbola, que es el punto de concentración desde donde arrancan ambos desfiles. Esta celebración es cierto que ha venido precedida de cierta tensión debido al decreto de alcaldía que estableció ya el año pasado los espacios y los horarios de ambos desfiles y con la duda de si las compañías del alarde cumplirían el decreto de alcaldía o, como hicieron el año pasado, comparecerían más tarde para evitar la coincidencia en espacio y hora con Jaizkibel. Pues al final, ni una cosa ni la otra, pero quedan lejos ya las manifestaciones de enfrentamientos y de protestas con plásticos negros que veíamos hace algunos años. Pero te voy a preguntar, ¿sabes qué es lo que se celebra exactamente? Y además, ¿desde cuándo se hace? Bueno, pues el alarde de Hondarribia se celebra cada 8 de septiembre desde el año 1639. Y es la renovación anual del voto que se hizo a la Virgen de Guadalupe en agradecimiento por la liberación del asedio al que la ciudad fue sometida en el año 1638, en el marco bélico de la guerra.